8 minutos en todo el país. Estamos con este programa en vivo de Rock and Roll desde el auditorio de Radio Nacional, festejando la primavera y el Día del Estudiante. Ya ha pasado la primera hora, que pasó volando, la verdad que tendríamos que quedarnos acá hasta el mediodía más o menos, pero bueno, nos vamos a quedar hasta las 9 de la mañana. Nos están viendo por YouTube. Tenemos invitados especiales hoy, que son los alumnos, algunos alumnos del ISER que recién han escuchado, que están acá presenciando el programa también, y agradecemos nuevamente a todos los compañeros de Radio Nacional, a todos los compañeros de técnica, bueno, que se han puesto también a preparar este estudio especialmente para que todo esto salga, se escuche y se vea de la manera que está saliendo. Muchísimas gracias.
Bien, y siempre hacemos entrevistas en Rock and Roll, suelen ser por teléfono. De hecho, lo hemos entrevistado a Alberto en alguna oportunidad. Estamos justamente con el ministro Scilioni, que es ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires y ex ministro de la Nación. Bueno, muchas gracias por llegarte hasta acá, Alberto.
Gracias, Lautaro, Verónica, a todos y a los estudiantes del ISER, a la profe que escuché recién con atención. La verdad que una movida que celebra el Día del Estudiante. Gracias a ustedes por la invitación.
Es un placer tenerte acá, sobre todo también teniendo en cuenta que es la radio pública, Nacional Rock, que es una de todas las radios que tiene Nacional. Y bueno, para nosotros es un placer tenerte acá, Alberto. Bueno, una pregunta que por ahí, no sé, se me estaba ocurriendo ayer, muy básica, pero ¿cómo llegás a tener la necesidad de ser ministro de Educación? Tanto en Nación como en provincia, pero ministro de Educación.
No sé si en mí fue una necesidad, me parece que me fue llevando la vida. Yo estudié Derecho sin mucha vocación y promediando la carrera me di cuenta que no era para mí. Terminé la carrera y alguien me invitó a dar clases de Historia. Con el título de abogado podés hacer eso. Y me metí, me di cuenta que esa era mi vida, después estudié Historia en filosofía y la vida me fue llevando a otras responsabilidades. La verdad que vieron que por ahí hay pibes que a los 5 o 7 años ya saben lo que quieren hacer. Yo la verdad que no tenía demasiada idea de que yo podía terminar donde terminé, y para mí es un honor, ¿no? Haber sido ministro de Cristina es haber llegado a un lugar absolutamente impensable y que para mí es un orgullo extraordinario, ¿no? Y hoy estar en la provincia también, por supuesto.
¿Quién te comunica? Hola, Alberto, necesitamos que seas ministro de Educación para la gestión de Cristina, que ya venía obviamente de la de Néstor.
Yo fui viceministro de Daniel Filmus y de Juan Carlos Tedesco y en algún momento hubo allí algunas tensiones con el ministro y un día me llama Cristina un sábado a Olivos. Tengo esa escena de un sábado de julio lluvioso que por supuesto, con mucha tensión, con mucho nerviosismo.
¿Ya sabías que te iba a decir?
Sí, ah. era bastante cantado, sí.
¿Y sí. Estabas preparado?
Nunca te preparás del todo. Ella es muy exigente, la situación siempre tiene tensiones, como ustedes lo decían hace un momento, pero sí, también se aprende, qué sé yo, aunque suene, para algunos le debe sonar irresponsable a alguien que aprende, pero vas aprendiendo en el ejercicio de la tarea. Y bueno, no, ya me ha tocado tener una presidenta y un gobernador que le dan bola a la educación, eso es fundamental, que aprecian la inversión, que no la ven como un gasto inútil, que no están resoplando cuando les decís que hay que tomar alguna decisión, todo lo contrario, y eso te da mucho impulso también.
La pregunta es cuánto se puede maniobrar, si es el término correcto, porque recién escuchábamos una cantidad de líderes latinoamericanos que hablaban de la educación, y uno dice, bueno, después cuando llegan, cuando ocupás un cargo, ministro, cuando estás en la política, como dice habitualmente todo el mundo, decís, bueno, ¿qué tan difícil es?
Es muy difícil, es la Argentina. Y ustedes lo decían antes, la educación cobra así un lugar central, sobre todo en este último tiempo, pero también es posible hacer cosas. Cuando tenés apoyo, cuando tenés presupuesto, alguien dice que todo lo que no es presupuesto es ilusión. Y a mí me gusta eso, porque si no es biribiri, es o son buenas intenciones. Hay mucha gente con buenas intenciones, pero no tiene los recursos. Nosotros los tuvimos en la Nación, 17 universidades, 5.400.000 netbooks, 2.000 escuelas, se recuperó 1.2 el PBI dedicado a educación, 92 millones de libros. Es más fácil cuando tenés con qué. Ahora en la provincia, en estos días acabamos de inaugurar la escuela 105, digo, hay posibilidades. Después hay otras cuestiones curriculares, los aprendizajes, que llevan un poco más de tiempo.
Pareciera que en el aula, usted contaba recién que la transformación vino en el aula, ¿no? Cuando tuvo la posibilidad de dar clases, como decía también recién la profesora que está acá, bueno, es algo que sucede ahí. Uno tiene el recuerdo por ahí, y corríjame si no es así, de que había una alianza entre padres y escuela irrompible, que pareciera que por todas las cosas que vinieron sucediendo, se ha deteriorado un poco, no con mala intención, sino que por ahí el docente se encuentra con que tiene que contener otras cosas, ¿no? Otros problemas que fueron surgiendo, que el chico llega al aula, digamos, con toda esa carga, entonces es un poco más, es bastante más que dar la clase.
Sí, sí, lo entiendo. Y bueno, creo que tiene que haber mucho estado atrás, porque hay un peligro de dejar al profe, a la maestra sola, y a veces nos dicen, estamos solos, y ese sentimiento de orfandad es muy doloroso, pero también tienen que entender los docentes que no es hoy un añadido a la tarea de educar. Digo, no es un añadido extra el pensar socialmente al estudiante, el dar educación sexual integral, forma parte de la esencia de lo que hoy es educar. Por eso es un movimiento que tiene que hacer el docente, la docente, y tiene que tener un estado atrás que lo ayude, que le dé recursos, que le dé capacitación. En muchos aspectos, educación sexual, por ejemplo, muchos nos dicen, la verdad que está muy bien, dennos herramientas. Bueno, claro. Es el mejor equilibrio. Estoy dispuesto a, pero ayúdame, porque claro, no claro. Lo sé hacer. Yo no sabría dar educación sexual a los pibes del primario, ni siquiera a los de secundario. Hay que aprender, hay códigos, hay saberes. Bueno, ahí me parece que también el educador, vuelvo a decir, con el estado atrás, tiene que asumir el tiempo que le toca. Y este tiempo tiene esos riesgos.
Alberto, hace un tiempo creo que hemos conversado respecto a lo que fue, lo que se desvincularon, la cantidad de chicos que se desvincularon de la escuela en la época de la pandemia, y lo difícil que fue el trabajo de ir a buscarlos prácticamente casa a casa. ¿Cómo está hoy en día eso? ¿Se logró traer nuevamente a los chicos? ¿Fueron mucha la cantidad lamentable de pibes y pibas que dejaron la escuela?
Fueron muchos, en la provincia llegamos a tener 280.000 en el 2020, y por supuesto no fue muy bien, pero también pongo sobre la mesa la realidad, hay 28.000 que no han vuelto a la escuela, que son muchachos y muchachas del secundario superior, que alguno por ahí tiene un trabajo frágil, informal, alguno es papá, alguna es mamá. A esos nos ha costado.
¿Cuántos se recuperaron?
Y de 280.000 nos quedan 20 y pico de miles. Está bien, ahí decís.
Tuvo muy bien. Es una cifra importante la que todavía
muy
no se
importante. Tiene una densidad dramática alta. Bueno, la pandemia, ¿no? Parece que no pasara la pandemia. Dejó 6.300.000 muertos, 130.000 argentinos muertos. Digo, pasó la pandemia. Hay chicos que se quedaron afuera, aprendizajes que no ocurrieron, y hay otro aspecto que los jóvenes lo saben bien, que son las emocionalidades de los pibes, muy dañadas, ¿no?
Y en relación a eso, cuando la escuchaste a la ministra de la ciudad, Soledad Acuña, decir que eran chicos que no se iban a poder recuperar y que muchos ya habían caído en el narcotráfico, ya en una especie de estigmatización, ¿cómo se hace para por ahí establecer un diálogo? Porque en muchos momentos de la pandemia se hablaba del AMBA. ¿Hay un trabajo en conjunto? ¿Eso resta?
Para tener un diálogo que la verdad que yo creo que después del 1 de septiembre debiéramos repensar la sociedad, pero para tener un diálogo tenés que tener un territorio común. Digo, los chicos no están perdidos en los pasillos de la villa y tomados por la droga. Eso lo venimos escuchando desde hace un tiempo. Los chicos, si están perdidos, los perdió el Estado y tenemos que hacer ahí una tarea de recuperación. Ahí hay un primer abismo que nos separa, que es la responsabilidad. ¿De quién es la responsabilidad? Entonces, me parece que ciertas voces de la derecha argentina, yo creo, con respeto lo digo, no comprenden lo que pasa dentro de la escuela, no comprenden y quieren establecer una sociedad disciplinada, regimentada, y no ocurrirá porque la sociedad argentina ya ha tomado otros rumbos. Dicho esto, también creemos en el esfuerzo, porque si no pareciera que somos los reyes del siga-siga, que da lo mismo estudiar que no estudiar, aprobar que no aprobar. No es así, creemos en el esfuerzo, pero también la sociedad meritocrática le da lugar a los ganadores. ¿Qué pasa con los perdedores? ¿Dónde quedan? Te molestan en la escuela, después te molestan en la esquina. La gran mayoría de nosotros perdemos más que ganamos. Entonces, uh-huh. Tiene que haber ahí una mirada atenta del Estado para aquel que le fue mal, para aquel que cuando tuvo que hacerlo estaba atrapado en una adicción, para aquella que fue mamá. Bueno, para eso también tiene que haber una chance, porque si no es cara o seca en un momento de tu vida y es para siempre.
Pero es intencional que la derecha, por ejemplo, tenga como ministra de Educación a alguien que dice que uno llega a ser docente porque fracasó en 3 carreras. Como que parece contradictorio.
Porque piensan así, porque la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires quiso suplantar a los docentes por voluntarios. Entonces, eso te da la dimensión de cuánto te aprecio. Si yo digo, che, cualquiera venga a asumir la conducción de este programa, tengo cero aprecio por lo que haces. No cualquiera, bueno, la escuché a la docente, no cualquiera puede enseñar teatro, no es un voluntario que pase por la puerta y decirle, che, ¿querés enseñar teatro? Hay que saber, hay que tener capacidades, bueno. Me parece que tomar al docente como ha ocurrido, como el enemigo y a sus representaciones gremiales es un error de percepción.
¿Hay una posibilidad de que este terreno en algún momento se vuelva fértil? Porque la verdad que de golpe nos encontramos en lo más profundo, me parece, ¿no? Dado las cosas, los últimos acontecimientos, lo que venimos escuchando. Es como que todos queremos solucionar esto y estamos en un gran lío y nos preguntamos cómo, ¿no? ¿Cómo se empieza?
Yo creo que sí, y yo creo que si hay un terreno, un escenario posible de algún encuentro, no digo que terminemos todos los abrazos, no. De algún encuentro civilizado es la educación, con algunos irrenunciables, que son respeto al otro. Yo digo, la escuela tiene, y no es un acto de soberbia, un umbral ético más alto que la sociedad. En la escuela esa sucesión de bolsas mortuorias, guillotina, fusilamiento no hubiera ocurrido. El otro día un colega de ustedes me decía, bueno, también hubo una cara de Macri con un punto rojo en la frente. ¿Está bien? No.
Está mal.
Está mal. Vos, Lautaro, hacés algo así en la calle, de verdad lo digo. Una cosa de intentar respetar al otro, y veo que alguna gente de la oposición te saca y te dice no, y muchos otros hablan y hay un respeto en ese diálogo. Me parece que es por ahí. Ayer una escuela de Olavarría, los pibes hicieron una representación horrible respecto de los choriplaneros de Cristina. Bueno, no, la escuela tiene que decir no absolutamente a eso. Si es contra Macri, tampoco, contra nadie. La escuela tiene que ser un territorio de paz, no a la discriminación, no a la gordofobia, no a la discriminación por racismo, por género. Y ahí siempre tiene que haber una maestra, un maestro que rápido diga no. Digo, en la escuela todavía funciona el eso no se hace. Uh-huh. No te tengo por qué explicar mucho más, pero eso no se hace. Bueno, en la sociedad nos cuesta, pero yo, muchos creemos que la escuela puede hacer esa diferencia. Un cierto territorio de convivencia, no de tolerancia, que la tolerancia es un concepto que estuvo bien en alguna época, pero es vos allá, yo acá, ¿no?
Claro.
Un encuentro.
Bueno, el diálogo, ¿no?
Diálogo. Digamos,
el único camino es el diálogo.
Escuchar lo que pensás, escuchar tu punto de vista. Me parece que...
Y aprender a convivir con esa incomodidad, ¿no? Que escuchamos lo que dice el otro, que no estamos de acuerdo, pero bueno, es una parte de qué es lo que nos está dando, ¿no? Justamente.
Y bueno, nosotros también tenemos que...
Sí.
Cuando digo nosotros... Me autodefino en un campo nacional, uh-huh. popular, digamos, más progresista, también tenemos que dar alguna señal en ese sentido. Porque nosotros también tenemos compañeros, compañeras más intolerantes.
Uh-huh. Y Alberto, ¿cómo haces para sentar a alguien a la mesa que, por ejemplo, no repudia el intento de magnicidio contra Cristina en el caso de Patricia Bullrich, que dijo que no la iban a obligar a poner la palabra repudio en sus declaraciones, o al expresidente Macri que dice, ¿para qué voy a hablar con Cristina? Sí, la puedo atender, pero no entiendo para qué hablar, o critica a Larreta, el otro día estaba hablando de Larreta, de Vidal y de Bullrich, y lo criticaba a Larreta por ser demasiado dialoguista. ¿Cómo se hace para unir a todas esas personas en una misma mesa?
Y probablemente algunas queden afuera de esa mesa, porque hay un mínimo de entendimiento, ¿no? A mí me parece que ahí radica una de las discusiones de este momento. ¿Qué pasó el 1 de septiembre cerca de las 9 de la noche? ¿Es un hecho menor o es un hecho parteaguas en la sociedad argentina? Para mí tiene un dramatismo tal eso, que hay que asumirlo como tal. Bueno, Alejandro Biondini, que es un caracterizado líder del nazismo argentino, repudió.
Y Bullrich y Milei no.
Bueno, me parece que eso sí es un límite.
Y Alberto, cuando vos ves que detrás de ese atentado hay jóvenes, ¿qué pensás? Porque antes lo charlábamos también con Juan Manuel Carr respecto a la juventud, el involucramiento en la política, es juventud que quedó excluida. ¿Qué es lo que se te viene a la cabeza?
Lo primero, y quizás es injusto, es estamos fracasando como escuela. Porque Agustina Díaz, que es una de las pibas involucradas, es...
La cuarta detenida.
Sí.
Es estudiante de la secundaria 7 Juana Manso de San Miguel. Entonces digo, ¿qué no hicimos ahí? ¿O qué no fue escuchado? ¿No? Yo decía ayer con esto de Olavarría que los escalones del horror se suben de a uno. Te da pistas la realidad. Algo que tenés que mirar, algo que tenés que ver, algo que tenés que escuchar. Quizá no quiero echarle la culpa, no quiero responsabilizar a los docentes, pero digo, en términos generales, la escuela tiene que escuchar lo que no se escucha a veces afuera. Puede ser que a veces no podamos o no haya pistas, pero hay que buscarlas las pistas, hay que... Y cuando tenemos un hecho así, sé que es difícil, pero ratificar que es el único camino. El diálogo, el convencimiento, el trabajo con el otro, el escuchar al otro. Nosotros, a ver, tenemos 400.000 docentes que votan como la sociedad. Que hay la mitad que no quisiera que estuviéramos donde estamos. Y bueno, tienen derecho a educar, tenemos que ver cómo le entramos, cómo discutimos, cómo pensamos juntos.
Se fue agregando en algunas escuelas del país la famosa hora, ¿no? Para recuperar, eso está dando un resultado positivo, lo sabe,
sí.
Quienes no están tan al tanto, bueno, sucede esto, ¿no? Se fue agregando, ¿se acuerdan que alguna vez se anunció que se iba a tratar de recuperar una hora? Y bueno, hablaron un poquito los gremios, no tan de acuerdo en ese momento, algunos sí, pero finalmente se está llevando a cabo.
Estamos firmando en estos días con la Nación un acuerdo, vamos a llevar 260 escuelas de jornada simple a completa, de 4 a 8 horas, y algo así como 600 van a tener una quinta hora, sí.
¿Eso es para reforzar matemática y lengua?
No, sí, pero es para en el entendimiento que más tiempo de clase para muchos chicos es mejor. Las clases medias privatizan la jornada completa, porque mandan al chico a arte, a deporte, a idioma. los sectores más vulnerables tienen solo el Estado. Entonces, claro, más tiempo en la escuela es mejor, nosotros creemos. Esta medida compromete casi a 250.000 chicos de la provincia de Buenos Aires.
Yo creo que todos hemos ido en algún momento al turno mañana y hemos pensado, ¿por qué empezamos tan temprano? Digo, en algún momento se contempló, o es algo que uno anhela cuando se tiene que levantar tan temprano, que es chico, que dice, uy, entro 8:45, ¿por qué? ¿O no?
No, pero
me parece que alguna vez estuvo la discusión, ¿no? De por qué los chicos entran tan temprano.
En algunos lugares de la provincia entran aún más temprano.
¿En serio?
Sí.
¿De noche?
Sí, bueno, en invierno a las 8 también es de noche. No, las 8 es un 8:45, 8, aún con esta quinta hora estamos en esos horarios, nos alargamos un poco al mediodía.
Uh-huh. Alberto, recién hablábamos un poquito de esta hora extra y de todo lo que se perdió durante la pandemia. Repasábamos ahí recién hablando algunas de las declaraciones, justamente vos decías la derecha, hablabas así. ¿Crees que cuando se empezó a hablar de presencialidad o virtualidad o clase sí, clase no, la derecha se quedó un tiempito con la bandera de la educación?
Sí, más que un tiempito, me parece que allí...
¿Qué pasó ahí?
Y vio una posibilidad de diferenciarse. Cuando vos después haces las cuentas, se diferenció por 7 días, 10 días, porque tengo nietos en escuelas públicas de la ciudad que no iban a clase cuando decían que iban a clase. Pero sirvió porque tomó el malestar de la sociedad y sirvió para diferenciarse, ¿no? Como en estos días estamos diciendo que vamos a empezar las clases el 1 de marzo, la ciudad se diferencia y dice que va a empezar el 27. Lo cual no está mal, porque más días de clase siempre es mejor, pero me diferencio. Nosotros creemos que te tenés que diferenciar con cosas concretas, con presupuesto, con construcción de escuelas, ¿no? El presupuesto de la ciudad viene decayendo en los últimos 10 años, entonces con satisfacción a las vacantes, que no está ocurriendo. Pues después hay una diferenciación discursiva que me parece que por ahí no es, la verdad que por ahí no es.
A mí me llama mucho la atención porque esto lo venimos escuchando, lo que sucede, ¿no? Que no hay vacantes o que, bueno, el problema edilicio que hay en la Ciudad de Buenos Aires. Hablamos específicamente de la Ciudad de Buenos Aires porque no sé si sucede en otros lugares toda esta cuestión de que el tema principal es el tema de las vacantes. ¿Y cómo hasta que no le toca a uno, ¿no? También eso es un signo, me parece, ¿no? Como un síntoma, creo que de estos tiempos. Me cuesta pensar que siempre fuimos así como sociedad, ¿no? Que hasta que no le toca a uno, bueno, no se involucra.
Lo que pasa es que la ciudad tiene una autorresponsabilidad impuesta por la Constitución, que dice que tiene que tener vacantes disponibles desde los 45 días.
Claro.
Entonces no es así en otros lugares, también debo reconocer eso. Entonces esa autorresponsabilidad, bueno, tenés que hacer honor a eso, porque es la constitución de tu jurisdicción. En otros sitios la responsabilidad es desde los 4 años, entonces es menos gravoso. Uh-huh. Pero, bueno, la ciudad también tiene...
Los recursos,
¿no? Y los recursos. En la provincia hay 100.000 calles de tierra en el conurbano.
Claro.
En la ciudad no tenés calles de tierra, todos tienen cloacas y los venimos haciendo con la inversión nacional desde hace 70, 80 años. Podés hacer un esfuerzo para que vayan los de 3, los de 2, hasta llegar a tener satisfacción para los de 45 días si los papás y las mamás y las familias quieren.
Volviendo un poco a lo que pasa en el aula y cómo se organiza, digamos, ¿se repiensa todos los años el plan de estudio? El plan de estudio, a eso me refiero. ¿Cómo es? ¿Se repiensa a largo plazo? No sé, me imagino que con lo que acabamos de atravesar la pandemia... Pienso que es distinto, tal vez no. ¿Cómo es eso?
Sí,
¿cómo se organiza?
No todos los años. Estamos discutiendo el nivel inicial, estamos discutiendo la secundaria, estamos discutiendo la educación superior, 8 carreras, estamos discutiendo la educación de adultos, que tienen diseños de 8 años, 12 años.
Sí, ¿y eso en base a qué? ¿En base a los resultados de todos los años?
Resultados, necesidades de incorporar otros temas. En la secundaria, evidentemente, el formato de la secundaria ya nos está quedando atrás, uh-huh. tenemos que pensar otros formatos, y estamos trabajando dentro de ello la promoción, la asistencia, a ver si algunas materias del secundario superior se pueden hacer como seminarios en el barrio, como con alguna modalidad virtual. Claro. Digo, pensar algunas modificaciones que son ya a esta altura muy necesarias.
Sí, antes hablamos, nosotros hemos hablado bastante en el programa respecto a la necesidad también de herramientas de conectividad, porque digo, en esta nueva época, de hecho se vio muchísimo en la pandemia, la importancia de que los chicos también tengan esas herramientas en las casas, porque no es lo mismo un chico que se tiene que conectar a Zoom, que tiene en la casa un solo celular y son tres hermanos, que un chico que tiene las herramientas, porque queda totalmente excluido. Y esas herramientas se tienen que brindar desde el Estado.
Absolutamente, se está reponiendo el programa Conectar Igualdad, el Ministerio de Nación. Nosotros estamos llegamos a 5.500 escuelas conectadas, pero es como vos decís, tenemos que seguir trabajando, porque ahí hay una gran diferencia, el que tiene una o dos netbooks o computadoras de escritorio en casa y el otro o la otra que pelea por 15 minutos de un celular con poca señal. Eso es una desigualdad que se ha visto en la pandemia.
Alberto, muchas gracias por venirte hasta acá, hasta los estudios de Nacional Rock. ¿Algo que haya quedado pendiente?
No, simplemente un saludo grande, de verdad, a los pibes, a las pibas en este día. El 16 de septiembre conmemoramos el Día de los Derechos del Estudiante por la Noche de los Lápices. Uh-huh. Nosotros tenemos, va a parecer una frase de ocasión, pero mucho respeto por los jóvenes, que fueron los que más se bancaron la pandemia, los que comprendieron como ninguno el momento. Así que agradecerles y decirles que los escuchamos, que aprendemos de ellos.
Muchas gracias, Alberto. Gracias.
A ustedes, gracias.
Alberto Scilione, ministro de Educación bonaerense y exministro también nacional. Ya seguimos con más rock and roll. Está Juan Rosasco. Vamos a tocar un montón de canciones,
sí,
¿no?
En un ratito nada más.
Ahora todo música.